Romanos 12, versos 13 a 17. Estamos en medio de una lista de mandamientos. Y la verdad, hermanos, como creyentes, esto es el comportamiento que debemos de tener. Somos creyentes, somos cristianos porque creemos en Jesús y seguimos a Jesús. Y si quisiéramos resumir toda la vida de Jesús, podríamos ir mandamiento por mandamiento y ver cómo Jesús a la perfección cumplió con esto. Así que esto no es cristianismo radical. Esto es el cristianismo bíblico. El cristianismo según Jesús, lo que estamos viendo aquí. Aunque ciertas ideas, como estamos viendo y van a ver, son bien radicales en comparación con lo que la carne quisiera hacer. Pero no olviden, hermanos, esto es cristianismo bíblico, cristianismo según Jesús. Romanos 12, verso 13 a 17, dice, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Muy bien. La semana pasada terminamos en verso 12. Constantes en la oración. Y la lista continúa. Y por supuesto, aunque están divididos por versículos, es una sola lista de mandamientos positivos y negativos que debemos de seguir. Si comenzamos hoy con este mandamiento de comunicar a las necesidades de los santos. No van a malentender lo que dice. No es comunicar las necesidades de los santos. O sea, nada más avisar a otros de que este hermano tiene necesidad. Comunicar a las necesidades tiene su definición muy distinta. Esto es dar lo que uno tiene a los otros. Vayan a Gálatas 6. Gálatas 6 y verso 6. Gálatas 6, 6 dice, y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. Aquí tenemos otro uso de la palabra comunicar, en el mismo contexto que Romanos 12, de dar un bien. Y aquí el alumno es mandado dar al maestro algo de lo que es instruido en la palabra. Y es curioso porque lo que viene a continuación es, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces comenzamos a leer en verso 7 en adelante. Pero la verdad, verso 6 precede, es el contexto inmediato de esta comunicación de bienes. El pupilo para su maestro. Comuniquen todos los bienes al que lo instruye. 1 Timoteo capítulo 6. También tiene un uso de esta palabra, comunicar a las necesidades. 1 Timoteo 6, versos 17 y 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen. Aparentemente, donde pastoreaba a Timoteo, tenía unos cuantos ricos en su congregación. Por lo que Pablo le manda, porque no creo que Pablo esté mandando a Timoteo a solicitar dinero de inconversos, sino a los santos, los que tienen dinero, los que tienen abundancia, que comuniquen a los demás, que sean ricos en buenas obras y dadivosos. Efesios capítulo 4. Los ricos deben hacer bien y deben comunicar con facilidad. No con quejas, con facilidad. El otro día estuvimos hablando con un hermano de este versículo, del propósito de trabajar, de tener un trabajo. es para suplir mis necesidades, pero no solo eso. Si yo tengo mi trabajo y solo gano lo suficiente para sostener a mi persona y a mi familia, no estoy bien. No estoy bien. Efesios 4, verso 28. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Así que dimos un círculo completo. Comenzamos con comunicando a la necesidad de los santos. Vimos cómo uno se comunica, cómo es la idea de comunicar, dar bienes. Y en Efesios 4, el mandamiento es de trabajar de tal forma que yo tenga una reserva para dar al que padeciera necesidad. Pero si yo trabajo y gano, póngale $200 a la semana, y en todos mis bills llega a $200, no tengo nada de reserva para dar al que padeciera necesidad. Pero ¿sabe lo que suele pasar? Nos acostumbramos a pensar que todo es para nosotros. Claro, podemos dar una porción a Dios. Muchos hemos aprendido a hacer eso desde joven, desde chiquito, y lo hacemos. Pero más arriba de eso, Pablo nos habla de tener algo para dar al que padeciere necesidad. O sea, no solamente lo suficiente para cubrir mis gastos, para no vivir endeudado, sino para ayudar al necesitado. Ahora bien, algo que me llama la atención, regresando a Romanos 12, verso 13, comunicando a las necesidades de los santos. Bueno, dos cosas. Primera cosa, hacer una distinción entre necesidad y deseo. Y muchas veces hemos hablado de esto. Las necesidades son cosas como alimento, vestuario y aún pensando en alojamiento. Aunque la Biblia ni siquiera menciona alojamiento, pero bueno. Necesidades no son cosas que no son necesarias para la vida. Buenas cosas pueden ser. Pero no van a pensar, hermanos, que hay que suplir cada necesidad cuando la necesidad no es una necesidad, sino un deseo. Pero otra cosa en este pasaje que me llama la atención es que aún los santos pueden pasar por necesidades. Lo que dice el pasaje, comunicando a las necesidades de los santos. Pero yo pensé que Dios siempre cuidaba de sus hijos, y sí lo hace. ¿Y cómo lo hace? Utilizándote a ti y a mí. Es falso, es erróneo el pensamiento de que si uno es salvo, entonces no va a pasar por una crisis económica, que Dios te quiere bendecir con mucho dinero. Pablo dice a los romanos, entre los santos que están con ustedes, los que aman a Jesús igual que ustedes, los que son ardientes en espíritu igual que ustedes, los que son constantes en la oración igual que ustedes, también entre ellos habrá necesitados. Ojalá sea algo temporáneo y no un estilo de vida, pero cuando un santo se halla en una grande olla, hay que ayudar a ese hermano. Cuando está de que por alguna circunstancia, su carro se arruina, su esposa se enferma y pierde el trabajo en una misma semana o un mismo mes. Es una crisis económica, hermanos. Y muchas veces las necesidades vienen no por culpa de uno. Un ejemplo, póngale que yo tengo mi trabajo, todo marcha bien. Yo soy diligente en el trabajo y todo, pero en el liderazgo del trabajo hay corruptos que están robando. Y después, cuando se entera, la compañía va a la quiebra y cierran las puertas. Bueno, yo me quedo necesitado, aunque yo no esté fuera de la voluntad de Dios. Aunque yo hice mi trabajo a lo mejor de mi capacidad. Así que en esos casos, hermanos, los santos necesitados deben poder buscar ayuda entre los otros santos. Hechos 2. La iglesia primitiva practicaba esto. No puedo decir que lo que vamos a leer en Hechos 2 y Hechos 4 es un mandamiento, sino es un ejemplo. Un ejemplo bueno, diría yo, pero no puedo decir que así debemos vivir hoy en día porque no vemos el mandamiento específico, pero sí puedo decir que bueno fuera que viviéramos de esta manera. Hechos 2, versos 44-45. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. En este capítulo vemos una gran cosecha de almas. 3,000 almas fueron salvas en el día de Pentecostés. Y obviamente entre ese grupo vemos una mezcla de gente con situación económica. Algunos ricos, otros tal vez necesitados. Y qué bueno que decidieron vivir en una gran comunidad cristiana. Los que tenían cosas por demás decidieron vender esas posesiones, esas haciendas, esas fincas, para ayudar a los que tenían necesidad. Hechos 4. Hechos 4, verso 32 a 35. Casi la misma historia se repite aquí. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia eran todos ellos, que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según había menester. ¡Qué alegre! Este espíritu de unanimidad entre los creyentes en verso 32, manifestado por la falta o la carencia de egoísmo. Dice claramente en verso 32, todas las cosas les eran comunes. Ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía. Y resultado de eso, ningún necesitado había entre ellos, verso 34. ¿Saben, hermanos? De plano, lo que sucedió aquí, los que tenían cosas por demás, casas, heredades, posesiones, tal vez tenían planes con esas cosas en el futuro. Tal vez dijeron, me gustaría hacer un negocio, me gustaría retirarme para este lugar, pero ¿cómo puedo yo retener lo que yo tengo cuando hay gente alrededor de mí que están padeciendo necesidad? ¿Sabe? No vamos a ver por cuestión de tiempo. En la parábola del buen samaritano, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el samaritano está transitando y él tiene en su persona aceite y vino y una reserva de dinero? Él tenía un propósito con todo eso. No creo que lo haya cargado por gusto. Un propósito con el aceite y el vino y el dinero que él tenía. Pero cuando vio ese señor tirado en el suelo, golpeado y medio muerto, dijo, aunque yo tenga planes con todo esto, yo veo a alguien que tiene más necesidad. Entonces le echó el aceite, le echó el vino a las heridas, lo limpió, le echó al mesón. ¿Y qué hizo? Puso el dinero para hospedar a ese viajero. ¿Qué es eso? Eso es carencia de egoísmo. Eso es comunicando a las necesidades de los santos. Vamos otra vez, Romanos 12. Al final del verso 13 dice, siguiendo la hospitalidad. Hermanos, la hospitalidad es buena acogida y recibimiento que se hace a los extranjeros o visitantes. Y aunque pudiéramos pensar que es casi igual que comunicando a la necesidad de los santos, yo creo que la diferencia es en a quién se dirige este cuidado. Los santos en la primera frase y la hospitalidad tiene que ver con extranjeros o visitantes, personas con las cuales realmente no tenemos un vínculo fuerte por el momento. Hebreos 13.
y verso 2. Dice, no olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Practicar, seguir la hospitalidad. Y aquí dice, no olvidar la hospitalidad. ¿Por qué creen ustedes que el autor de Hebreos escribió eso? Porque existe la tendencia humana de olvidar de ser hospitalarios. Y él menciona aquí de algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Nuestras mentes corren más allá, Génesis 18. Cuando Abraham estaba ahí en su parcela, ahí en su domicilio, cuando vienen unos tres varones. Y lo curioso es que él no sabe quiénes eran. Pero dice que corrió y les ofreció comida y les ofreció un lugar de reposo, sin saberlo. Y uno de ellos era el ángel de Jehová. O sea, esto nos demuestra, hermanos, que debemos ser hospitalarios quien quiera que sea la persona. Si son gente de gran prestigio o si es alguien que nadie más lo conoce el mundo. Ser hospitalarios. Vamos a Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio 10 y versos 17 a 19. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no acepta persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto. Hermano, la Biblia en muchos lugares nos dice que Dios tiene un cuidado especial por tres grupos de personas. Y aquí están los tres en un mismo versículo. Huérfanos, viudas y extranjeros. Un grupo muy cuidado por Dios. O tres grupos, mejor dicho. Dios hacía ciertas reglas especiales por el mantenimiento y el bienestar de ellos. Y aquí Él exhorta a su pueblo para amar al extranjero, no olvidando que en un momento dado ellos también eran extranjeros. Pero específicamente dice aquí que Dios ama al extranjero dándole pan y vestido. Bueno, nosotros no tenemos el relato de donde Dios hace llover pan a los extranjeros. El maná sí tenemos para su pueblo, ¿vale? O Dios manda un manto del cielo para el extranjero. Así que, ¿en qué forma Dios daba pan y vestido a los extranjeros? Verso 19. De su pueblo que tenían que amar al extranjero y tener cuidado de él. Esto es ser hospitalario. Levítico 19. Levítico 19. Verso 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros, y ámalo como a ti mismo, porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Considéralo como un natural del país, considéralo como uno de tu familia, ámalo como a ti mismo. Eso es ser hospitalario. Vamos ahora a Romanos 12, versículo 14 ahora. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pablo aquí repite lo que Jesús había enseñado en Mateo 5:44, de bendecir a los que os maldicen, los que os ultrajan y los que os persiguen. Pablo está sincronizado con lo que Jesús enseñó. De bendecir y no maldecir. Por cierto, hermanos, esto no es la reacción natural de la carne. Porque la reacción natural de la carne, cuando uno está siendo afligido, o con palabras o con golpes,
es responder de la misma manera. Las persecuciones que se mencionan aquí, hermanos, no vamos a pensar que venían de hermanos, o que son de hermanos, pues así no debería ser, sino de los enemigos de Jesucristo. Aún a aquellos que odian a Jesucristo, y a ti también por ser cristiano, bendecirles. Bueno, 1 Corintios 4. Pablo mandó hacerlo, y vamos a ver que también cumplió con esto. 1 Corintios 4 y verso 12. Y trabajamos obrando con nuestras manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y sufrimos. Qué difícil es, hermanos, cuando uno está siendo maldicho por compañeros en trabajo o por gentes que ni siquiera conoce, echando maldiciones. Mantenerse callado es bastante difícil. Pero mirar a esa persona y después decir Dios te bendiga, o yo voy a orar por ti, es aún más difícil. Es aún más difícil. Sin embargo, esto es el cristianismo según Jesús. Esto no debe de ser cristianismo radical. Es lo que Jesús practicaba y también los primeros discípulos. Pablo lo dice. 1 Pedro 2. ¿Qué caso más famoso que el caso, sino el caso de Jesucristo? 1 Pedro 2, verso 21 a 23. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Ni a mí ni a ti nos han crucificado. No hemos sido clavados en la cruz, ni creo que hayamos sido azotados con látigo, ni creo que hayamos sido escupidos en la cara, mucho menos arrancar los pelitos de la barba. Pero a él le hicieron todo eso, y encima de eso, le blasfemaban. Se burlaban de él. No, pues si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Qué dominio propio mostró Jesús cuando se burlaban de él, cuando le maldecían? Con todo el poder del universo a su disposición, con toda la autoridad divina para convertirlos en ratoncitos, hermanos, o convertirlos en estatua de sal. Jesús mostró templanza, dominio propio, y dice Pedro, no retornaba maldición, sino remití la causa al que juzga justamente. Hermanos, eso es el cristianismo según Jesús. Romanos 12, verso 15 ahora. Gozaos con los que se gozan. Debemos regocijarnos con otros creyentes por motivos sanos. Fácilmente entendemos este versículo. Pero vayan a 1 Corintios 13. Porque aunque es fácil de entender el versículo, debemos entender lo que no enseña. No olvidando el contexto de este capítulo, en relaciones entre los creyentes. 1 Corintios 13, verso 6, hablando del amor, no se huelga, o se goza, de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Hermano en Cristo, hermana en Cristo, si tú estás gozoso por algo, algo que no sea pecado, algo que no sea injusto, algún logro en tu vida, yo me gozo contigo, y yo debo de gozarme contigo. Siempre y cuando que uno sea gozo en la injusticia. Y ejemplos de eso podrían abundar. Pero siempre y cuando que hay motivos sanos, debemos gozarnos los unos con los otros. Pero sabe, aunque el mandamiento es fácil de entender, tiene varios impedimentos. Va en Isaías 66. Isaías 66 y verso 10. Vamos a ver de dónde vienen, digamos, las ganas de regocijarme con mis hermanos en Cristo por algo. Isaías 66, verso 10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Enfóquense en donde dice alegraos con Jerusalén. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes se gozan con Jerusalén? Todos los que la amáis. Entonces, ¿qué me dice este pasaje? Comparándolo con aquello de Romanos 12. Si yo amo a mis hermanos en Cristo de verdad, yo debo de gozarme con ellos. Y si no puedo gozarme contigo, no lo hallo en mi corazón, ¿sabe lo que implica? Una carencia de amor. Una carencia de amor. Hermanos, hay muchos motivos por lo cual alegrarnos. Bodas, nacimientos, trabajo, salud, posesiones, bendiciones de Dios. Y cuando esas bendiciones se comunican, debe de producir gozo entre el cuerpo de Cristo, no el egoísmo, la envidia. Ya vamos a llegar a eso. Lucas 15. Así que el poder gozarse por los demás es señal de amor para ellos. Lucas 15. No vamos a leer toda la parábola por cuestión de tiempo, pero primeramente en versos 4 en adelante hay una oveja perdida. Y el pastor va y encuentra la oveja. Y miren lo que él hace en verso 6. Y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, dadme el parabién. Eso es felicitación. Porque he hallado mi oveja que se había perdido. A continuación hay otra parábola donde una mujer pierde una moneda. Y ella busca en su casa y busca y por fin la encuentra. Miren verso 9. Y cuando la hubiere hallado, junto a las amigas y las vecinas, diciendo, dadme el parabién, porque he hallado la dracma que había perdido. En ambas historias, ambas parábolas, alguien pierde algo. Una oveja y una dracma, una moneda. Y ambas personas se encuentran después de buscar lo que habían perdido. Y bueno, la historia pudiera haber terminado allá. Todo regreso a la normalidad. Tengo mis ovejas, tengo mis dracmas. Pero no. La persona que encontró lo que habían perdido estaba tan gozosa que llaman a los amigos, llaman a los vecinos y dicen, miren, tal vez para ti no es gran motivo de alegría. Quizás tú ni siquiera tienes ovejas, entonces no sabes cómo es perder una. Tal vez tú tienes millones de dracmas y ¿qué te importa perder una? Pero para mí fue algo importante. Entonces, como yo hallé lo que había perdido, yo quiero que se regocijen conmigo. Bueno, vamos a suponer que vienen los vecinos, vienen los amigos y se juntan. Es una gran celebración. Gozarse con los que se gozan. Pero sabe, hay otra parábola en este capítulo. No de una oveja perdida y no de una dracma perdida, sino de un hijo perdido. Y ustedes conocen la historia del hijo pródigo. Y eran dos hermanos, por no entrar en toda la historia. Cuando por fin el hijo menor, el que se había ido a echarse al fango del pecado, cuando él volvió arrepentidamente a su padre, el padre lo abraza, lo besa y manda a hacer una gran fiesta. Vamos a agarrar la historia ahora, desde el versículo 27. A 30. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha muerto el becerro grueso,
por haberle recibido salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. En esta historia, muy distinta que la oveja y la dracma, donde la gente se juntó con alegría, el hermano mayor estaba tan indignado cuando vio a su hermano regresar a casa y ser celebrado, que se hace una gran fiesta. Y él explica a su papá por qué está enojado. Dice, ¿cómo es posible que yo de hijo obediente he estado aquí sirviéndote y a mí nunca me has hecho una fiesta como esta? ¿Sabe? Viendo lo que, pensando lo que vimos en Isaías, obviamente una falta de amor por su hermano. No pudo poner a un lado esta injusticia aparente, y celebrarse con su hermano. No. Él sintió exactamente lo que la hermana dijo, lo que hablamos el domingo, envidia por la celebración de su hermano. Así que vemos que hay impedimentos a gozarse con los que se gozan. Falta de amor o envidia. Vamos a Romanos 12 otra vez. Gozaos con los que se gozan. Y termina el verso 15 diciendo, llorad con los que lloran. Hermanos, estas no son lágrimas fingidas, sino un genuino compartir de sufrimiento emocional. Pero esto solo puede ser cumplido si ambos se conocen lo suficiente. Una de las ventajas de ser una iglesia pequeña, donde por lo menos debemos conocernos todos por nombre después de un par de meses, no digo más, es que podemos no solo conocernos que, bueno, sí, es la hermana con lentes que se sienta por allá. No, es el hermano fulano que tiene tantos hijos, que vive en tal sitio, es de tal país, trabaja en esto, trabaja en el otro, y la conozco, o lo conozco. Entonces, cuando esa hermana viene a mí diciendo que falleció su mamá, o que su primo o su tío está pasando por una dificultad, o que perdió su trabajo, realmente puedo compartir un poco de esa cara con ella o con él, porque lo conozco lo suficiente. Pero si ni siquiera lo conozco lo suficiente para saber su nombre, ¿en qué manera práctica puedo llorar con los que lloran? Que no sean lágrimas fingidas, que no sea simplemente una muestra de emoción. Hermanos, debemos llegar a conocernos de tal forma que tus sufrimientos son los míos y los míos los tuyos. Yo siempre lo he dicho y hasta pensarlo me da gusto. Tenía un mes de estar en esta iglesia, allá en 2009, cuando falleció mi hermana mayor, no la más mayor, la segunda. En febrero, y yo comencé a llegar aquí en enero, ¿sabe? Cuando fui al velorio en esa noche, cientos de personas, porque mi hermana era bastante conocida, entre todos los que desfilaban por el ataúd, estaban muchos miembros de esta iglesia local, personas que los había conocido por unos 3-4 semanas, que tal vez ni se acordaban de mi nombre, no, algunos sí, otros tal vez no. Pero ¿saben qué estaban haciendo? Llorando conmigo. Porque mi sufrimiento es el sufrimiento de ellos también. Y esa clase de solidaridad es lo que la Biblia enseña, hermanos, a los creyentes. Llorad con los que lloran. Pero otra vez vuelvo y repito.
No puedo hacer eso si no te conozco lo suficiente. Por eso tenemos convivios. Por eso tenemos el ministerio de oración los domingos por la noche. Para que usted hable con su compañero de oración. Para que sus cargas puedan ser las tuyas. Y viceversa. Juan 11. Juan capítulo 11. Versículos 33 a 35, creo que muchos conocen esta historia de la muerte de Lázaro y después del milagro que Jesús hace. Juan 11, 33 dice: Jesús entonces, como la vio llorando, esta es María, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando. Ahí está María, hermana de Lázaro, estaba llorando. Y todos estos judíos que también conocieron a Lázaro estaban llorando, un gran grupo de gente llorando. Y dice la Biblia, Jesús se conmovió en espíritu y turbóse. Tal vez la única forma de entender esto, hermanos, para mí, para expresárselo, es que se formó un gran nudo aquí en su garganta. ¿Sabe cómo es eso, verdad? Cuando usted siente una tristeza tan profunda que tal vez ni lágrimas pueden salir al primero, sino un gran nudo. La vez pasada que sentí eso en el funeral de mi abuela, que mi madre se paró a dar un breve testimonio. No salen lágrimas, hermanos, pero tenía un nudo que parecía ser el tamaño de un béisbol aquí en mi garganta. Estaba conmovido. Y Jesús, miren. Él sabía lo que iba a hacer. Él iba para allá para resucitar a Lázaro. Entonces, ¿por qué Jesús llora en verso 35? Fue totalmente conmovido por el sufrimiento ajeno. Aquellos que en verso 33 estaban consumidos de tristeza. Porque ellos no sabían lo que Jesús iba a hacer. Ellos no sabían eso. Él sí sabía. Entonces ellos están derramando lágrimas, llanto y todo lo demás. Y Jesús, en verso 35, lloró, conmovido en espíritu. Eso es llorar con los que lloran. Verso 16 de Romanos 12. Vamos a tratar de hacer un versículo más. Dice: unánimes entre vosotros. Unánime, hermanos, es de ser de un mismo parecer, una misma mente. La iglesia primitiva también era experto en esto. En Hechos 1, verso 14, estaban unánimes en oración y ruego. En Hechos 2, 46, estaban unánimes en adoración y compañerismo. Bueno, Filipenses 1 ahora. Filipenses 1, verso 27. 1:27, solamente que converséis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. Unánimes en esta batalla de la fe. Unidos cuando vienen ataques de Satanás. Unidos cuando viene gente para desacreditar el evangelio. Unánimes combatiendo por la fe del evangelio. 1 Corintios 1 y verso 10. Pablo aquí muestra un gran deseo que tenía por esta iglesia. Yo creo que por extensión, hermanos, a todas las iglesias. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué descripción más gloriosa de que estuviesen perfectamente unidos. Misma mente, mismo parecer. El deseo de Pablo no era que el encargado de la iglesia, quien quiera que haya sido, convenciera a todos de su opinión y que todos aceptasen su opinión, ni que un hermano tuviera su opinión y que convenza a los demás de lo que es su opinión. ¿En qué forma puede toda la iglesia estar perfectamente unido en una misma mente y un mismo parecer? En 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Y hermanos, cuando todos ponemos nuestras preferencias a un lado y pensamos con la mente de Jesús, podemos ser perfectamente unidos a la verdad. Pero si cada quien se agarra a su lado como si fuese un cuadrilátero, cuatro esquinas y cuatro opiniones, nunca puede haber unidad, nunca puede haber unanimidad. Pero cuando todos pensamos con la mente de Cristo, entonces esto sí se puede lograr. Romanos 12, 16. Dice, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. El no ser altivo es una repetición de verso 3, de no tener más alto concepto de sí, de no ser orgulloso. Y hemos hablado mucho de eso. Así que enfoquémonos en lo que dice a continuación. Más acomodándoos a los humildes. Me gusta la palabra acomodar, especialmente en este contexto. Porque acomodar es colocar una cosa de modo que se ajuste o adapte a otra. Y es una de las definiciones. Pero muchas veces, por ejemplo, hemos experimentado esto. Estamos sentados en las mesas redondas, ¿verdad? Y aparentemente ya no hay más espacio porque cada quien está en su silla. Pero luego vemos a alguien buscando dónde se va a sentar. No, véngase aquí, los acomodamos. ¿Y sabe qué pasa? Cada quien se mueve un poquito para hacer otro espacio para otra silla. Y si hubiera más necesidad, acomodamos otra vez a otra persona. A veces hemos tenido 10 o 12 personas en esas mesas redondas, hermanos, que son para 5 o 6. ¿Por qué? Acomodamos a los demás. Ahora bien, pensando en eso, dice el versículo, acomodándoos a los humildes. ¿Sabe lo que me dice? Que las personas con las cuales debo de buscar lugar entre ellos, moldear mi cuerpo para caber donde están ellos, son los humildes, si no voy a ser altivo. Porque no olvidemos que decían no altivos. ¿Pero qué creen que va a pasar ustedes? Si yo me acomodo, me siento cómodo y me adapto a los orgullosos, pues seré como ellos. Así que acomodándonos a los humildes. La humildad no será desarrollada con pasar mucho tiempo siempre con altivos, sino lo contrario. Es cierto, hermanos, que hay comportamiento que se pega. Fácilmente podemos adaptar una actitud por pasar tiempo con otra persona. Así que si queremos ser humildes, debemos acomodarnos a los humildes. Bueno, Jesús decía en Mateo, vamos a verlo, Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben cómo aquellos discípulos podían desarrollar la humildad? Pasando tiempo con el maestro, siguiendo al maestro, observando su humildad y después decir, bueno, yo creo que yo puedo hacer eso también. Yo vi lo que Jesús hizo en tal situación, déjame hacer lo mismo. Pero si ellos hubiesen seguido un altanero, alguien presumido, entonces no veríamos la humildad en ninguno de los discípulos de Jesús. Por último,
en Romanos 2, el último mandamiento en esta noche. No seáis sabios en vuestra opinión.
Debemos entender que nuestras opiniones no son infalibles. Pueden estar equivocadas. Es más, si tenemos dos opiniones diferentes, ¿cómo es posible que las dos sean correctas? En un asunto donde hay una sola respuesta correcta. Así que no seáis sabios en vuestra opinión. Hay una sola cosa que es infalible y es la palabra de Dios. Así que nuestra sabiduría debe ser basada en las verdades de la palabra de Dios. No está enseñando que no podemos tener una opinión, sino que nuestra sabiduría no debe de ser basada totalmente en esa opinión, porque pudiera ser equivocada. Así que nuestra sabiduría debe provenir de la palabra de Dios. Proverbios 3. Esto es una citación de Proverbios, capítulo 3, y versos 5 a 7, vamos a leer. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mira el contraste entre la sabiduría del hombre, verso 7, con la confianza en Dios, versos 5 y 6. Como creyentes, todos diríamos, Dios es más sabio que yo. Dios conoce más de mi vida y lo que es mejor para mi vida que yo. Y qué bueno si vivimos así. Pero el contraste de eso en verso 7 es ser sabio en mi opinión. Pensar que yo sé más que Dios, yo sé lo que es mejor para mi vida, e ir contra de la voluntad de Dios. Proverbios 26, terminamos con esto. Alguien que es sabio en su opinión, y no se equivoquen, a veces, como somos astutos, no diremos nuestra opinión. Diremos nuestra convicción para que suene más espiritual. Mi convicción es esta. Es tu opinión si no está en la palabra de Dios. No seas sabio en vuestra opinión. Lamentablemente, esto es un problema muy serio. El ser sabio en su propia opinión. Proverbios 26 y verso 12. ¿Has visto hombre sabio en su opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Eso es fuerte. Salomón no está diciendo que es un problema insolucionable, pero casi. Un hombre sabio en su opinión tiene menos esperanza que un necio. Y la Biblia no habla bien de los necios. Si usted lee el libro de Proverbios, los necios siempre son presentados en una mala luz. Pero peor que un necio es un terco. Uno que es sabio en su propia opinión y nadie lo mueve de ahí. Dice, bueno, no es que no hay esperanza porque milagros existen. Pero solo por un milagro puede ser remediado esta situación que tiene. Así que no seáis sabios en vuestra opinión. Pastor, ¿cómo yo sé si es una opinión o si es la palabra de Dios? Lee la palabra de Dios. Simple y sencillo. Lee la palabra de Dios. Y si la Biblia apoya en todo sentido la palabra, lo que tú estás opinando, bien. Ya no le digas opinión. Pero si tú busca y busca y busca y a la verdad no está en la palabra de Dios, considéralo, acéptalo como tu opinión. Y no base tu sabiduría en eso. No, otra vez, no está diciendo que no puedes tener tu opinión. Tenga tu opinión. Pero no base tu sabiduría en esa opinión, sino en la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, eso termina la enseñanza para hoy. Continuaremos la semana que viene.